Esta es la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía esta mañana de jueves 30 de octubre. Le damos así la bienvenida a este espacio de noticias. Vamos a continuar con la programación, pero antes déjeme darle salida rápidamente a algo de sus comentarios. Por ejemplo, a través del chat nos dice Iván: soy Uber solo para comentar que se ha hecho muy público por diferentes medios referente al tema de Uber, que ya puede recoger pasaje en el aeropuerto. La Guardia Nacional al parecer no le importa la resolución del juez, ya que siguen deteniendo los autos y dicen que a ellos no les han informado dónde quedan las leyes, la autoridad de los jueces ante la Guardia Nacional. Bueno, ya se aclaró. Una cosa es lo que el gobierno del estado plantea, que la resolución judicial permitirá que puedan tomar y dejar pasaje, pero la secretaría en su comunicado, lo dijo Edgar y yo lo leía muy temprano, ha señalado que lo que se ordena es que los operativos se apliquen conforme a la ley y respeto a los derechos humanos, pero no significa que se pueda prestar el servicio con, digamos, regularidad. Esa es la parte del debate y yo reitero, la negociación está en la cancha de los diputados federales, son los que tienen que modificar la ley. El gobierno federal ya lo había intentado, algo pasó, no sabemos qué. El asunto es que la negociación se detuvo y este tema estaba prácticamente por resolverse. ¿De quién depende? ¿Cuáles son los intereses que hay detrás? Esto es lo que no queda claro. Y bueno, pues mientras tanto, usted y yo que somos los viajeros, seguiremos pagando las consecuencias del deficiente servicio. Reitero, es tan sencillo como lo que ocurre en otros países, en donde, si bien es cierto que las terminales aéreas no pueden ingresar los Uber, bueno, que se permita un ala cercana en donde puedan las personas llegar caminando con toda seguridad y elegir o solicitar ahí el transporte de plataforma. Eso, por ejemplo, le digo, no es nuevo. En Tijuana ocurre. En el cruce con San Diego, en la parte del CBX, que es el puente internacional que saca a los viajeros de manera inmediata al otro lado, usted solicita el Uber y no se meten, por supuesto, a la terminal. Le dicen, estoy fuera del estacionamiento, usted camina unos metros y se sube al auto de plataforma. Les dejan estar ahí a uno de cada plataforma y las personas eligen el shuttle, eligen el taxi, rentan su carro o se van en una plataforma digital. Y ahí está en la frontera norte, el servicio ya funciona, ya opera. México se resiste, los empresarios se niegan y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes hace oídos sordos, así que pues yo no entiendo por qué no podemos dar el paso a la modernidad y seguimos con estos viejos esquemas. Hay que estar atentos, por supuesto, a la discusión. Dice Eduardo Medellín: comentar que las declaraciones del gobernador son una mentira, sigue la Guardia Nacional levantando carros, señalan que mientras no se ha metido en el Diario Oficial de la Federación, ellos seguirán levantando vehículos. Anoche me tocó presenciar esta situación, que no mienta el gobernador, dice el mensaje. Otro texto dice, por obvias razones en el aeropuerto, para que puedas recoger pasaje como Uber tienes que pagar $2,500 a la semana a un jefe de la Guardia Nacional. No sé a quién, pero eso me lo ha comentado gente de ahí mismo, del aeropuerto, así que no creo que por más amparos que haya, vayan a permitir que recojamos pasaje, dice. Lo bueno es de que ya no hay corrupción, dice de manera irónica este mensaje. Otro más, dice el texto de Lorena García: ayer en la noche en Avenida Hidalgo estaba colapsado, los semáforos están desincronizados de América hasta Chapultepec, un alto, un siga, dice, espero que arreglen esto ya que está intransitable, es lo que refiere este mensaje. Y acá nos dice otro mensaje: buenos días, ¿ahora qué le pasó a Mercedes? ¿Ya se enfadó de poner música en inglés en las efemérides? No, nada más le recuerdo que la productora es Mercedes y ella decide lo que se pone, lo que se hace y cuándo se presenta. Así de sencillo y así de claro. Vamos a la efeméride musical de Mercedes Altamirano.
A continuación,
saludamos a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días. Un saludo para ti, tu auditorio, esta mañana fresca del 30 de octubre. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, el frente frío número 11, acompañado de la masa de aire frío que lo impulsa, seguirán favoreciendo para que este día se tengan fuertes rachas de viento sobre el litoral del Golfo de México, especialmente hacia el sureste, mismos que también estarían ocasionando lluvia importante sobre Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche. Hacia el lado del Pacífico, los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y la fracción montañosa de Jalisco también tendría lluvia el día de hoy. Las temperaturas seguirán a la baja debido a la masa de aire frío que todavía se mantendrá sobre el territorio nacional, principalmente sobre el noreste, oriente, sureste y hacia el centro del país. De manera particular en Jalisco, esperamos un cielo mayormente despejado. Algunas nubes dispersas por la tarde mantendrán el día de hoy las temperaturas máximas sobre los 27 a 29 grados de manera promedio al interior de Jalisco, al igual que en área metropolitana de Guadalajara y condiciones similares para el resto del estado. Para el día de mañana, al amanecer, seguiremos frescos ya que la temperatura mínima en área metropolitana de Guadalajara estaría oscilando sobre los 14 a 17 grados de manera promedio y sabemos que en la periferia del polígono metropolitano la temperatura es más baja. Más fresco también en la región centro, valles, laguna, sureste, Ciénega, Altos y Norte, y un amanecer más cálido en zona costera. Y ya por último, hay que estar atentos todavía en lo que es las regiones Altos de Jalisco y Ciénega, ya que de manera puntual las temperaturas mínimas seguirán observándose sobre los 6 a 10 grados. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, te agradecemos el reporte completo, Julio, que tengan excelente jueves.
Igual para ti, un buen jueves, un saludo.
Muy buenos días, gracias.
Reporte meteorológico.
Más información local, esta en materia de seguridad con Edgar Flores. Adelante, Edgar, buenos días. Ahí lo tenemos. Edgar, adelante. Sí, perdón, es que no habíamos enlazado. Te escuchamos de nuevo, por favor.
Gracias, Víctor. Les comentaba que entre los temas más relevantes que han ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad, bueno, les platico sobre un hombre que fue localizado muerto dentro de un motel, ubicado sobre la lateral de la avenida Vallarta, casi al cruce con Periférico, en el municipio de Zapopan. Esto ocurrió cerca de las 9 de la noche, cuando las recamareras, bueno, fueron a tocar a la puerta de la habitación número 51, debido a que se había vencido el tiempo y esta persona, un hombre de 40 años, no había renovado el servicio. Al momento que no tienen respuesta y después de varios minutos de estar intentando, deciden ingresar a la habitación y lo localizan pues inconsciente, tirado en el piso y pues ya sin responder a ningún tipo de estímulos. Ese fue el motivo por el cual hacen el llamado a las autoridades. Llegan al mismo tiempo policías de Zapopan, así como paramédicos. Estos últimos indican que este hombre ya no cuenta con signos vitales. Si bien es cierto, no se le apreciaban huellas de violencia. Lo cierto es también que pues tampoco pudieron determinar cuál fue la causa precisa de su muerte. Se hizo el llamado al Ministerio Público y hasta el momento, bueno, pues está a la espera de la necropsia que indique la ley, la que va a hacer cuál fue la causa de su fallecimiento repentino. Este hombre, por cierto, había ingresado solo hasta este motel de la avenida Vallarta. Luego también comentarles sobre un fuerte accidente que se registró la madrugada de hoy en la carretera Nogales, esto a la altura del fraccionamiento Rancho Contento, también en el municipio de Zapopan. El involucrado fue un vehículo de carga pesada, una góndola cargada de arena, que al parecer el conductor se quedó dormido, sale de la cinta asfáltica y que ha volcado sobre su costado, generando no solamente la pérdida del producto que traía, sino también daños severos en la fachada de una finca campestre, luego de que el vehículo pues impactara y dañara parte de la estructura frontal. Por fortuna, el operador resultó ileso, fue valorado por los servicios médicos de la Cruz Roja, informando que no presentaba ningún tipo de lesión, únicamente dijo que de pronto pues se sintió como perdió el control del volante, y cuando menos lo pensó, pues ya estaba volcado sobre su costado. Esto generó pues complicaciones viales debido a que por cerca de 2 horas ninguna autoridad quiso acudir para ser el primer respondiente, aun cuando representaba esto un riesgo inminente por cómo quedó el vehículo, que pudiera provocar esto algún otro accidente. Y finalmente les comparto sobre un hombre que fue brutalmente golpeado, incluso con algunas huellas de tortura, en calles de la colonia Quinta Velar de Guadalajara. Se trata de un hombre de aproximadamente 50 años que fue encontrado por paramédicos de la Cruz Verde Ernesto Arias en el cruce de Gavino Barrera y la calle Violeta. Esta persona presentaba además de golpes en la cabeza y el rostro, fracturas en los dedos de ambas manos que, de acuerdo con su versión, le provocaron sujetos con un tubo. Este hombre dijo que todo se derivó de un intento de robo, sin embargo, posteriormente cambió la versión. Ya se analiza por parte de las autoridades, por fortuna fue reportado en estado regular de salud. Al parecer, las lesiones más graves fueron las fracturas que padeció en los dedos, porque el golpe de la cabeza pues era únicamente para sutura. a la espera de conocer características y poder dar finalmente con los responsables. Mi reporte, mi señor Víctor, muy buenos días.
Gracias, Edgar, muy buenos días. La información ahí está en materia de seguridad. En la otra línea telefónica tenemos a Gustavo Cárdenas, nos tiene más noticias esta mañana. Listos para escucharte, Gustavo, adelante.
Hola, Víctor, muy buenos días. Regreso contigo con temas metropolitanos. Vámonos de nueva cuenta a la capital de este estado de Jalisco, que es la ciudad de Guadalajara. Un problema que también se ha arrastrado desde hace mucho es el tema de la basura. Y la basura en las calles. Recordemos que se le criticó mucho a la actual administración por la desaparición de las papeleras inteligentes, estos pequeños cestos que, según la propia administración municipal, han sido devueltos. No todos en puntos estratégicos, en colonias estratégicas, zona centro, zona Chapultepec, colonia Americana, Santa Teresita, con el propósito, pues, de que tengamos espacios más cuidados, los tapatíos, tengamos donde colocar nuestros pequeños desechos. No son para que abandonemos las bolsas de basura, sin embargo, el ayuntamiento señala y admite que son de gran ayuda para el peatón, para el que espera el camión en la esquina, para la persona que va caminando, lleva su basurita de alguna botana, algo que se esté comiendo, y la pueda depositar ahí. Punto, digamos, paralelo, pero muy aparte de las papeleras, es el tema de los puntos limpios. Estas estructuras de las que también se ha criticado mucho la desaparición, pues el día de ayer tuvimos una declaración, al menos para mí, no la esperaba como tal tan clara por parte de la presidenta Verónica Delgadillo, quien dijo que la desaparición, el retiro de estos puntos limpios, de estas enormes estructuras, de colonias en donde hemos tenido el reporte de la acumulación de basura, según, y ayer dijo la presidenta municipal, todo ha sido por petición de los propios tapatíos. Es decir, el retiro de los puntos limpios es porque los propios colonos señalan que no lo han sabido utilizar, que se hacen las columnas en las montañas de basura y que es mejor retirarlo porque antes de que llegaran los puntos limpios no tenían esos problemas. Vamos a escuchar cómo lo informó, lo admitió y lo dijo la presidenta municipal Verónica Delgadillo.
No tengo el número específico, lo que hemos estado haciendo, como se los hemos compartido ya desde hace algunas semanas, es un diálogo directo con las vecinas y vecinos y estamos viendo cómo construimos estas alternativas en torno a su comunidad, a su colonia. Entonces, donde así lo han pedido las vecinas y vecinos, que se haga el retiro, se ha hecho el retiro, donde han pedido un replanteamiento, estamos trabajando en el replanteamiento.
Lo que dijo Verónica Delgadillo, Víctor, auditorio, es que se sigue trabajando con las colonias para saber y determinar qué hacer con los otros puntos. Realmente, aquí en Radio Metrópoli hemos hecho cuenta y hemos dado cuenta, escuchado las voces de los vecinos, quienes dicen, pues, que más allá de quitar el punto limpio, pues el problema es ya la mala educación, la mala práctica, la herencia negativa que dejaron estas estructuras, porque pese a que ya no están, aunque ya no están las enormes estructuras metálicas, los separadores de estos residuos, lo que tuvo que haber sido en algún momento el recicle, la separación y recicle de nuestros desechos, pues ahora se han convertido en verdaderas montañas y una mala práctica, porque aunque ya no están los puntos limpios, los tapatíos siguen haciendo de estas estructuras ya tapadas, ya a nivel de banqueta, ya con concreto, una tapadera en donde ya no existen los puntos limpios, le siguen echando basura como si ahí estuvieran, como si pasara el camión recolector, y esto ya no sucede, Víctor, esto ya está en manos de los tapatíos, ya no hay puntos limpios, ya no hay basurero. Hay que esperar a que pase el camión de la basura. Si no pasa los días que le corresponde, hay que hacer la denuncia correspondiente y no abandonar nuestra basura a merced de la calle, bajo los postes, bajo las luminarias, en las esquinas o peor, en donde alguna vez hubo un punto limpio que nunca fue para eso y lo seguimos utilizando como basureros. Es el reporte.
Gustavo, poner de nuestra parte. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
Gracias a ti, muy buenos días. Apostemos a la civilidad y a que los tapatíos podemos tener una mejor ciudad.
Así es, gracias. El reporte de Gustavo Cárdenas con lo que ocurre en la ciudad de Guadalajara. Y en más noticias, en lo que pasa en el Congreso, Mark Hernández, porque la bancada de Morena presentó su informe de actividades legislativas. ¿Qué ha hecho Morena en el Congreso del Estado hasta el día de hoy? Te escuchamos, Mark, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Nuevamente buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Justo como haces mención, Víctor, el día de ayer la bancada de Morena del Congreso de Jalisco presenta su primer informe de actividades legislativas, donde sus integrantes destacaron pues propuestas que se han presentado principalmente a lo largo de este primer año de la actual legislatura, que recordemos se cumple un año justamente el próximo 1 de noviembre de que tomaran posesión. Sus integrantes, las diputadas y diputados Itzul Barrera, Norma López, Candelaria Ochoa, Marta Arismendi, Martín Franco, Alejandro Barragán y Alberto Alfaro, cada uno de ellos tomó la voz justamente para hablar sobre algunos de los temas que han impulsado a lo largo de este año. En primera instancia, por ejemplo, está el tema de la eliminación de la verificación vehicular, una propuesta que incluso ha surgido ya y que se ha aprobado en la Comisión de Medio Ambiente en pro también de la afinación justamente, y que pues en los próximos días o semanas, dependiendo, podría estar a discusión en el Pleno del Congreso. Pero también está el impulso a la reforma judicial desde la Comisión de Puntos Constitucionales por parte de la presidenta de esta comisión, Norma López, el tema del acceso a vivienda para mujeres en condiciones de vulnerabilidad, la lucha contra la violencia de género, el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas, a lo que según comentaron con el tema de la extinción del ITEI, justamente, que pues recordemos, también en las próximas semanas se dará fin a esta institución, entre otros temas. También el coordinador de la bancada, Miguel de la Rosa, adelanta justamente que para el siguiente año su grupo parlamentario se opondrá a cualquier incremento en las tarifas del CIAPA, al considerar que afectaría directamente la economía de las familias jaliscienses. Escuchemos en primera instancia parte de lo que dijo Miguel de la Rosa sobre esta situación.
Este grupo parlamentario no va a condescender en injustos incrementos a las tarifas del agua, hasta que en cada hogar del área metropolitana de Guadalajara, cada casa, cuando tenga a disposición, abra una llave y reciba agua limpia, todo el tiempo, cualquier año, y la reciba a precio justo.
Ahí está lo que dijo el coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco, Miguel de la Rosa, a este respecto, recordando justamente las discusiones que se dieron en meses anteriores sobre el incremento a las tarifas del CIAPA que correspondían al año 2025, que recordemos, además, se aprobaron ya a mitad del año prácticamente, es decir, ya había empezado el año y se aprobaron el 9.65% el alza de las tarifas, pero también pues el freno que se puso justamente y el exhorto que hubo hacia la Comisión Tarifaria para evitar un incremento desmedido o a la inflación, según las propuestas que surgieron para el año 2026. Sin embargo, pues estas mismas, recordemos, pues no se concretaron. Por lo pronto fueron los principales logros. Habrá que esperar también sobre los temas que vayan a discutir en las próximas semanas también desde la misma bancada del Congreso, justamente por parte de la bancada morenista en este caso, como el tema de la reforma judicial, si es que finalmente se concreta o no, pero también el tema del presupuesto y la ley de ingresos para el siguiente año. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte.
Marc, muchísimas gracias por la información. Ahí está el balance de actividades legislativas de la bancada de Morena. Usted también puede hacer sus observaciones a través de los correos de los diputados en esta casa informativa, también con sus comentarios. Lo importante es vigilar no solo a Morena, a todos, porque parte de la función de ellos es determinar lo que aquí se va a realizar, qué leyes se van a aprobar, los cambios, exhortos, etcétera. Así que sí es muy importante que nos acostumbremos a pedir cuentas a todos los funcionarios públicos, pero especialmente a los diputados. Gracias, Marc, por tu reporte. Muy buenos días.
Igualmente, quedamos pendientes.
Gracias. La información con Marc Hernández. Vamos a la pausa. De regreso, los deportes. Vámonos a los deportes, saludamos en esta mesa ya a Martín Navarro Vázquez. Martín, bienvenido.
Mi estimado Víctor, ¿cómo están, amigos? Muy buenos días. Vámonos efectivamente con la información deportiva y bueno, estamos viviendo el clásico de otoño y arrancamos con la información de lo que está pasando precisamente en el béisbol de Estados Unidos en las grandes ligas, porque ayer el equipo de los Azulejos pues volvió a ganarle a los Dodgers en casa, allá en Los Ángeles, le ganó 6-1 en el quinto de la Serie Mundial y se coloca ya el conjunto de Toronto a solo un triunfo de ganar ya el título, de ganar la Serie Mundial, porque es, no hay que olvidarlo, una serie de 7 partidos y el primero que gane cuatro se queda con el trofeo de la Serie Mundial. Entonces, pues ya se colocó 3-2 arriba en la serie el conjunto de Azulejos de Toronto. Está remontando prácticamente, ya ganó 2 seguidos allá en el Dodger Stadium y ahora la serie estará regresando el día de mañana a el Rogers Centre de Toronto con los juegos 6 y en caso de ser necesario el 7 y definitivo juego. Ayer desde luego que otra vez aparecieron cuadrangulares espectaculares de Davis Snyder, otra vez del dominicano Vladimir Guerrero Jr., además del gran trabajo del lanzador de 22 años, Trey Yazabash, que ya se coloca en el libro de los récords, 12 ponches, una cifra récord para un novato en Serie Mundial de Béisbol. Siguiendo con el tema del rey de los deportes, ayer perdieron los Charros de Jalisco en Mazatlán ante los Venados en el estadio Teodoro Mariscal, cayeron en 10 entradas, 6 carreras por 5, pero Charros se mantiene todavía con récord positivo, 8 ganados, 5 perdidos. Y bueno, el día de ayer, Saúl Canelo Álvarez cumplió 20 años como boxeador profesional, recibió múltiples felicitaciones de deportistas, cantantes y demás. Lucero, estuvo Luis R. Conríquez, Fer de Maná, Alejandro Fernández, hasta Residente, que aquí lo escuchamos, él es René Pérez, conocido como Residente, que también le mandó un mensaje al propio Canelo Álvarez.
Bueno, este mensaje es para Canelo, brother, nada, felicidades, sabes que soy tu seguidor desde siempre, eres un gran boxeador y nos ha hecho sentir tanto orgullo de ser latinoamericano. ¿Cómo le metes al deporte? Yo soy fanático de la gente que trabaja duro para lograr las cosas y yo te he visto entrenar y veo cómo entrenas y es increíble. Así que nada, te felicito, Canelo. Sí, firmado. Así que nada, gracias por toda tu carrera, brother. Nada, te mando un abrazo fuerte a ti y a tu familia. Bendiciones.
Ahí lo que dice Residente hacia el Canelo Álvarez. Y bueno, ayer hablamos también con uno de los culpables del éxito del Canelo Álvarez, José Chepo Reynoso. Y ¿sabe qué? Él fue quien le puso Canelo al propio Saúl Álvarez. Lo escuchamos.
El Canelo es hechura mía. ¿Por qué? Porque yo le puse su nombre. Su papá le puso Saúl y yo le puse Canelo. Sí, mucho, muy especial, porque siempre él va a ser un peleador siempre recordado. Cuando se hable de boxeo, es indispensable que se nombre a Canelo y decir, bueno, yo fui el autor de su nombre. Pues eso todavía me hace a mí más honrado, más contento.
Sí, ahí lo que menciona Chepo Reynoso, debutó un 29 de octubre en una arena que ya no funciona, me parece, ya es un simple gimnasio, la arena Chololo Larios, ahí en Tonalá, donde está la unidad deportiva Revolución, a un costadito, ahí se encuentra esta arena, y bueno, debutó noqueando a Abraham González, me tocó estar en esa función, pero hoy en día, pues no tiene títulos, no hay que olvidar que en el mes de septiembre perdió ante Crayford los cinturones de peso mediano, no tiene título en este momento el multicampeón, el propio Saúl Canelo Álvarez. Y bueno, en otro tema, vámonos ahora también a lo que está ocurriendo en el fútbol. Ya hay novedad con el Club Toluca. Ayer, comunicado oficial por la noche, Alexis Vega presenta una lesión en el muslo izquierdo. Se especulaba que iba a quedar fuera todo el año. No, no es así. Se perderá entre 3 y 4 semanas y sí estaría en la liguilla con el equipo de los Diablos Rojos del Toluca. Ayer anunció su adiós de las canchas Pablo Barrera, quien actualmente milita con el equipo del Querétaro. Él debutó en Pumas, jugó un mundial con la selección mexicana en 2010, se fue a Inglaterra con el West Ham, al Zaragoza en España, regresó con Cruz Azul, Monterrey, Pumas, San Luis, y se va a retirar con el Querétaro. Lo escuchamos también a Pablo Barrera.
No hay forma fácil de decir adiós. Cada minuto en la cancha fue un sueño hecho realidad. Luchamos, caímos y nos levantamos, pero siempre juntos. Hoy cierro un ciclo, pero no quiero hacerlo solo. Quiero vivirlo con ustedes, con mi gente, con la afición.
¡Vamos, Gallos!
Mi último partido. Nos vemos en casa.
Y bueno. bueno, así con este audio, con este video, el propio Barrera le dice adiós al fútbol. Ya una generación que se está yendo todos, ya anunció su retiro en su momento Andrés Guardado, que también se fue de la selección mexicana, ya se está convirtiendo en entrenador. También se va a retirar Héctor Moreno. Entonces ya poco a poco algunos de esta generación del 2010 que tuvo la participación en el Mundial, todavía algunos del Mundial Brasil 14, comienzan también a decirle adiós a las canchas. Y bueno, cerramos con algo del tema internacional. Ayer la selección mexicana femenil avanzó a los cuartos de final del Mundial Sub-17 que se lleva a cabo en Marruecos. Le ganó 1-0 a Paraguay. Un gol fue la diferencia al minuto 17 de Bernice Ibarra. ¿Contra quién va ahora México? Contra Italia, que es hasta este momento una de las mejores selecciones. Le ganó 4-0 a Nigeria para avanzar a los cuartos de final. Y bueno, pues ahora se medirá en esa instancia a la selección mexicana. Los deportes, Víctor, gracias, buenos días.
Gracias, Martín.
Hasta luego.
La información deportiva, vamos al corte, regresamos enseguida.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, saludamos en línea telefónica a nuestra compañera Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural. Está lista con su comentario, así que bienvenida y adelante. Buenos días.
Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, queridos radioescuchas. Además de los altares, el pan de muerto, las calaveritas de azúcar y las ofrendas, algo que no puede faltar en estos días son las calaveritas literarias. Una de las tradiciones mexicanas más ingeniosas y satíricas, género popular lírico íntimamente ligado precisamente a la celebración del Día de Muertos. Y aunque son una expresión exclusiva y emblemática de México, es decir, que no encontraremos este tipo de composiciones en ninguna otra parte del mundo, tienen antecedentes en tradiciones europeas y coloniales, por ejemplo. Surgida en Europa a finales de la Edad Media, principalmente a partir del siglo XIV, existió la alegoría literaria y pictórica, que era un género artístico difundido tanto en la literatura a través de poemas como en la pintura y el grabado con frescos, murales y libros ilustrados, que presentaba una escena escalofriante y a la vez cómica a la que llamaban la danza macabra o danza de la muerte, que era una representación artística poderosa que servía como un recordatorio solemne de la fragilidad de la vida y que la muerte es igualitaria para todos, sin importar clase social o riqueza. En sus manifestaciones centrales, la muerte, personificada como uno o varios esqueletos, dirige una danza, invitando o arrastrando a participar a personas de todos los estamentos y clases sociales, cuyo propósito principal era demostrar que la muerte no discrimina por rango, riqueza o poder terrenal. Los esqueletos llevan a bailar a reyes, reinas, príncipes, papas, obispos, monjes y gente común como campesinos, comerciantes, mendigos y hasta niños. La muerte, como gran igualadora, les recuerda a todos que los placeres mundanos son fugaces y que su destino final es el mismo. El auge de la danza macabra se debe en gran medida a la crisis demográfica y espiritual que azotó Europa tras las grandes epidemias de peste negra o peste bubónica durante el siglo XIV, que hicieron de la muerte una presencia cotidiana y palpable para todos. Podríamos decir que este concepto medieval de la muerte burlona y democrática es el antecedente directo de las calaveritas literarias mexicanas, ya que ambas usan el humor, la sátira y la figura del esqueleto para criticar la sociedad y las jerarquías. En la época colonial, en la Nueva España, se relacionaban con textos que se le atribuían a la supuesta Madre Matiana, una figura popular de la época colonial mexicana, asociada con profecías y epitafios de transmisión oral. Se decía que era una visionaria oriunda de Tepoztlán, Estado de México, a quien le atribuían poderes de adivinación y milagros, transmitiéndose de forma oral profecías y versos irónicos sobre la muerte. Ya en el siglo XVIII, durante el virreinato, un antecedente literario importante es el extenso texto satírico La portentosa vida de la muerte, de Fray Joaquín Bolaños, que alterna lo trágico con lo cómico. Ahora que la calaverita literaria, tal como la conocemos con versos cortos y satíricos, hizo su aparición formal en la prensa como un instrumento de crítica a mediados del siglo XIX, y en 1849 se registra la publicación de los primeros textos en el periódico El Socialista. ¿En dónde creen? Pues sí, en Guadalajara, Jalisco, editado por José Indelicato. Aunque inicialmente estas composiciones eran conocidas como panteones o calaveras y se utilizaban para criticar a la alta sociedad, especialmente aquellos que imitaban las costumbres europeas y que a mediados del siglo XX verían su representación gráfica en la Catrina de Diego Rivera, sirviendo ambas para reclamar injusticias sociales o políticas. Hoy en día, las calaveritas literarias son composiciones en verso, generalmente con rima y métrica, frecuentemente octosílabos. En tono irreverente y satírico, escritas a modo de epitafios chuscos, donde se describe de manera jocosa cómo la muerte se lleva a un personaje destacando sus defectos, virtudes o vicios, y se usan para burlarse de políticos, personajes famosos o asuntos de interés general, como una crítica social, canalizando sentimientos que en otros contextos serían difíciles de expresar, es decir, en ocasiones hasta cumplen una función catártica, y se elaboran y publican tradicionalmente en vísperas del Día de Muertos. Y como yo no me quise quedar atrás, aquí les va una, si la pueden disfrutar. Sentada estaba la parca, mirando el diario oficial, y por más que releía, no encontraba nada igual, buscando en aquella comarca sin beca y sin festival, pensando que toda la lana se va a ir para el mundial. Encontró a un gran funcionario, y mirándolo con desdén, sacando sus conclusiones, le dijo en un santiamén: ya me cayó el 20, burócratas de papel, su presupuesto es precario, para que no piensen bien. Ay, no, no, mi Catrinita, le dijo el hombre temblón, por favor, calaverita, mejor bailate un danzón, que aquí todo el mundo prefiere todo lo que es ramplón, y si la gente es cultita, nos quitan el sillón. Con arte, historia y teatro, se alzan la voz y el puño, mejor que no conozcan la historia, para nada de su terruño. Prefiero que vean mi rostro y solo en la red social, que pierdan ahí su tiempo, olvidando lo esencial. La muerte soltó una risa que retumbó en el Congreso y a todos los diputados los dejó tiesos, muy tiesos. Les dijo la flaca en serio: qué poca, qué gran divisa, usted es sin cultura y la situación es precisa. Por mantener a la gente con miedo y sin criticar, serán mis nuevos clientes y nadie los va a extrañar. Y así la flaca deprisa los llevó al basurero atroz, pues sin cultura y sin divisa, nadie pudo alzar la voz. Hasta aquí por hoy, pero yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM en la frecuencia de Radio Metrópoli para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor, y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz Navarro, y bueno, recordarle a quien nos escucha que Danza Macabra es precisamente el tono de entrada de tu programa todos los viernes, ¿no?
Efectivamente, de Camille Saint-Saëns. Esa es la rúbrica.
Muy bien, muchas gracias.
Al contrario, ya saben, los espero la próxima semana, ¿eh?
Claro que sí.
Allá en el Panteón de Belén.
Ya viene la muerte por Jocotepec, ¿no?
Ya viene. Hoy se va a estacionar allá en la plaza principal a las 8 de la noche.
Bueno,
y luego se viene directito al Panteón de Belén.
Bueno, pues aguas con las obras de la carretera Chapala, ojalá que llegue a tiempo.
Pues aguas ellos, imagínate, ¿sí? Imagínate si se le pone la muerte y le estorban, quién sabe cómo les vaya.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Hasta luego, Ana Luz Navarro.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos participación del auditorio antes de la información de los espectáculos. Ya está también por llegar justo Katia Plasencia Muciño y le doy salida a su participación. Dice: me encantaría que la señorita Delgadillo anunciara con tanta emoción algo que en verdad tiene más peso, algo en seguridad, en resolver problemas de calles para que el centro sea seguro siempre. Dice: no solo una noche al mes, al pueblo puro pan y circo, ¿hasta cuándo? Dice este mensaje. Advierten también esta mañana importante de un tráiler volteado en carretera Nogales a la altura del fraccionamiento Diana Natura, en sentido de la venta al periférico. Está un carril cerrado del lado derecho, tómelo en cuenta. Ya tenemos a Katia, vámonos a los espectáculos. ¿Cómo estás, Katia? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues tenemos información, creo que va a ser un poco polémica, y es que George R.R. Martin, autor de la saga Canción de Hielo y Fuego, en la que se basa la serie de Game of Thrones, pues obtuvo su primer triunfo en una demanda colectiva contra la OpenAI, que es la compañía detrás del chat GPT, y que es que un juez federal, pues de un tribunal en Manhattan, determinó que el caso puede proceder al considerar que los textos generados por el modo de inteligencia artificial podrían infringir los derechos de autor del escritor y de otros autores involucrados. Esta demanda, presentada originalmente en septiembre del 2023, fue interpuesta por Martin y otros reconocidos escritores como Michael Chabon, Gia Tolentino, Sarah Silverman, quienes acusan a esta empresa de utilizar sus libros sin permiso para entrenar los modelos de lenguaje que sustentan a este chatbot, ChatGPT, y en la resolución de 18 páginas, el juez ya analiza un ejemplo presentado por los abogados de los demandantes, en donde se mostró cómo se maneja la inteligencia artificial y cómo se incluyen elementos de la historia ya creada, pero como una nueva forma de magia ancestral, pues relacionada en este caso con dragones, con ligeros cambios, lo que no se podría considerar como inspiración, sino una similitud de temática, aseguran ellos. Ahora un jurado será el encargado de encontrar las infracciones o si será permitida esta situación. Y es que hay que recordar que en Estados Unidos hay un principio de derecho que permite el uso limitado de obras protegidas para investigación o innovación tecnológica, pero su aplicación a modelos de inteligencia artificial pues sigue siendo materia de intenso debate jurídico. De hecho, ya hubo un caso similar y lo ganaron los autores. Ahora veremos si lo van a poder ganar en este sentido, pues también igual estos autores. Y por último, les cuento que la actriz Yalitza Aparicio, nominada al Oscar por su protagónico en la película Roma, ahora va a recibir el premio Árbol de la Vida Trailblazer en el Festival de Cine Guadalajara de Los Ángeles el día de mañana. La organización pues asegura que figuras como ella tiene arte, activismo, trascienden fronteras e inspiran a audiencias a todo el mundo. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana en Nota por Nota y en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópole.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias, que tengas un buen jueves.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Musiño, a quien esperamos mañana con la información de espectáculos, pero más la cartelera de cine. Arturo Martínez nos llama para decir que por la calle de Pino Suárez, rumbo al Mercado del Mar, está a un costado de la Basílica de Zapopan, dice, hay muchísimo tráfico, no podemos avanzar, ojalá y alguna gente vial pudiera apoyarnos, es lo que reporta esta mañana. La señora Moreno, para renovar la tarjeta del INSEN se tiene que sacar cita, ¿saben si se puede tramitar en Palacio Federal? Gracias y buen día. Sí se puede hacer en Palacio Federal y también en la Secretaría de Bienestar, señora Moreno. Cita, tengo entendido que ya no se tramita, es presentarse al módulo con la documentación y le van a atender, pero hay que llegar temprano. Enrique Javier Jauregui, buen día, dice, mi hija Claudia cumple años hoy, le mando saludos, dice, su mamá Marta y yo, dice, su papá Enrique, es lo que dice, y le mandan decir a Claudia, eres una excelente hija, dice, ¿me la pueden felicitar por favor? Claro que sí, con todo gusto, muchas felicitaciones a Claudia de parte de sus papás Marta y Enrique y también de todo el equipo Notisistema. Nos vamos al noticiero de las 8 de la mañana.